7:56. Bueno, es un gusto tenerlo aquí a un amigo que hace un buen tiempo hacíamos un espacio aquí de reflexión en la radio y hoy, o ayer, digamos, nos comunicaba de que tiene una publicación que va a presentarse la semana que viene aquí en Posadas, justamente de la migración en América Latina, ¿no? Retos, oportunidades y testimonios de José León Toro Mejías, y está aquí con nosotros para contarnos en detalle. José, bienvenido a la radio, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Sergio. Qué gusto encontrarte de nuevo en este espacio, esta casa tuya, ¿no? Tan acogedora como siempre.
Claro, claro. Bueno, un material que seguramente va a ser de importancia y que lo vas a presentar la semana que viene aquí en Posadas. Contanos un poquito.
Sí, en realidad es el lanzamiento y la presentación del libro va a ser en Posadas. Tuve unas invitaciones para otros lugares, pero Posadas es muy significativa para mí. Primero porque acá desarrollé un trabajo de Posadas y Misiones, un trabajo de 7 años con migrantes. Acá ha sido mi teatro de operaciones para todo lo que es la investigación, hice radio, todo este tema, que han sido insumos del libro. Entonces creo que honor a quien honor merece, ¿no? Y la ciudad, pues vamos a hacerlo acá en el marco de otras actividades conexas al cuarto encuentro intercultural de migrantes.
Claro. El libro, me imagino, tiene abordajes de lo que venís trabajando hace mucho tiempo. ¿Si podés hacer un adelanto?
Sí, sí, totalmente. Mira, el libro está dividido en 5 capítulos. Uh-huh. En el primer capítulo lo que hago es abordar las tipologías de la migración. Uh-huh. Porque viste que hay muchos términos que están como sueltos, que por ahí la gente no les dice mucho. Entonces vos tenés la palabra inmigrante, emigrante, asilado, refugiado, asilado político, migrante forzado, desplazado. O sea, una cantidad de términos que la gente no sabe, el común de la gente, no sabe dónde ubicarlos o cómo calzárselo a las personas que puedan estar frente a ellos. Entonces tipificamos un poco eso y después hacemos un buen abordaje de la historia de las migraciones en el mundo. Ahí hablamos, por ejemplo, de la migración de los israelitas, que aparece, está muy documentada en la Biblia, y otras grandes migraciones antiguas, desplazamiento por el Imperio Romano, la migración transatlántica por el tema de la llegada y la colonización, todo esto, la esclavitud transatlántica, podríamos decir, y otras migraciones que son muy significativas a lo largo de la historia de la humanidad y que vienen a demostrar, lo que pretendo con eso es demostrarle a la gente que esto no es una cosa nueva, que desde el origen de la humanidad, la movilidad humana y por ende la migración han sido inherentes a la existencia del ser humano.
Qué lindo.
Hay un siguiente capítulo, que sería el tercer capítulo, hago un abordaje completo en toda la América Latina. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la América Latina, viste que a veces es como el Titanic, uh-huh, a ver cuál camarote se hunde primero, ¿no? Entonces vamos corriendo hacia proa, que esperamos que se hunda de último. Entonces lo que pasa es que América Latina ha tenido momentos, la mayoría de los países, cuando no todos, han tenido un momento de expulsión de personas de personas nacionales. Lo tuvo Argentina, lo tuvo Brasil, lo tuvo Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela ahora y antes también lo tuvo, Colombia, toda Centroamérica, incluso Estados Unidos y México, por ejemplo, tiene... sí, porque hay muchos fenómenos expulsores de personas. Sí. Una es las crisis económicas, otras son las crisis sociales, dictaduras, sí, narcotráficos, violencia de todo tipo. Entonces, digamos que es una realidad muy fuerte, pero en América Latina yo abordo todas las dimensiones políticas, sociales, económicas, culturales que hacen a la movilidad humana. Luego viene una parte donde revisamos todo lo que son los duelos migratorios que se producen en torno a la migración, un capítulo completo, y ahí tomamos ciertas experiencias de nuestro trabajo en Posadas con la psicóloga que teníamos acá, donde logramos sistematizar una cantidad de recomendaciones para los migrantes que si bien tienen un común general, cada caso es único, pero igual lo abordamos y está bien descrito allí en el libro, y luego un último capítulo que tiene que ver con las reflexiones, pero creo que va a ser muy útil como libro de consulta para investigadores, para alumnos y para personas que se quieran sensibilizar. En medio de todo esto que te describo, hay testimonios, testimonios en primeras voces. Por ejemplo, en Argentina está el caso de Marcelina Meneses. No sé si recordás ese caso, que esta chica boliviana que iba con su niño en el hacia Mar del Plata en el tren y hubo una discusión tremenda allí, fue un crimen de odio, la empujaron, cayó y murió Marcelina Meneses, murió su hijo también. Un poco se refresca ese relato de los autores. Están los casos de Brasil y como que cada país le voy poniendo un testimonio, siendo muy enfático en la situación reciente de la migración actual, caso Darién, que las historias son muy crudas y que nosotros hemos escuchado a primera mano.
Pero qué interesante. Abordás un tema muy particular que es el duelo, ¿no? Yo digo, de situaciones en muchos casos, como tal vez, y lo hemos hablado en su momento, ¿no es cierto?, lo reciente, ¿no es cierto?, aquí en la misma Venezuela, ¿no es cierto?, en la cual de familias que fueron separadas, digamos, por la situación y que sabiendo que podrían volver no lo pueden hacer, entonces esa situación también, a diferencia de otros tiempos migratorios de los cuales los grupos familiares venían por la cuestión de la guerra, pensaban una nueva vida y con los años tal vez volvieron, pero una situación que hoy atraviesan muchas familias con lo que está pasando en Venezuela, ¿no es cierto?
Sí, es muy interesante lo que estás planteando, muy, muy interesante, porque las migraciones antiguas que vinieron lejanas de Asia, por ejemplo la japonesa, la gente se despedía. Y se despedía como la última vez que se iban a ver.
Exacto.
También un poco los europeos, no había la comunicación que teníamos. No. Pero eso te ponía de cara a un límite en el duelo migratorio.
Claro.
O había resignación, o había resiliencia, o había adaptación a una nueva forma de
claro,
vida.
Claro.
En el caso de Venezuela es un evento en proceso muy largo. Un evento que se está desarrollando los últimos 25 años. También es el caso de Cuba, es el caso de Nicaragua y es el caso de Haití también. Uh-huh. Salvo que Venezuela es especial por el número de personas expulsadas.
Claro.
O sea, estamos hablando las cifras oficiales, es decir, la gente que han detectado los países porque los han registrado, son 7.7 millones, ¿cierto?
Claro.
7.7
claro.
Sí, y
sí,
algo,
sí,
20
sí,
mil
sí.
más. Y, pero los números de los que van bajo radar, que hacen estudios las universidades y otros entes, estamos hablando de 8.9 millones de personas, con la tentativa de unas nuevas oleadas ahora. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Esta gente no se va definitivamente de Venezuela. O no nos vamos, yo tengo que meterme dentro. Solo que yo viví mis duelos, yo no los he vivido, yo no los he transitado, porque me he dedicado a transitar el duelo de los otros en este proceso de ayuda y asistencia que he hecho. De alguna manera es una negación a mi propio proceso, pero también lo he transitado a los otros. Entonces, mientras que esto esté en desarrollo y vos tengas a tu hija, a tu padre, a tu madre, a tus afectos,
exacto,
tus cosas allá, son heridas que son imposibles de cerrar y los procesos psicológicos son muy difíciles, pero a eso súmale que está diseminada la familia. Entonces uno está en Venezuela, otro está en Colombia, otro está en Lima, otro está en Canadá, otro está en Europa. Y entonces tienen situaciones económicas muy difíciles y están en contacto, las comunicaciones están uh-huh, en eso, que se narran los problemas y se sufren unos con otros.
Exacto.
Cuando logramos atender el que está en Posadas, queda sufriendo por el que está en Lima. Entonces, ¿cómo resolvemos o cómo coadyuvar con otras organizaciones a resolver la situación? Es una situación tremendamente difícil por las características especiales que tiene la migración venezolana.
Qué interesante lo que decís, y claro, potenciado también hoy por la comunicación, las redes sociales,
uh-huh,
y tal vez con un agravante, ¿no es cierto?, que allá ahora se prohibió la posibilidad de que haya uso de tecnología, no sé si eso se ha podido suplantar, ¿no es cierto?, pero ya ajeno a lo que es tu trabajo, ¿no es cierto?, podido cómo ese contexto también fue modificándose, ¿no es cierto?
No es ajeno a mi trabajo porque justamente yo tengo una red de personas que me van narrando el día a día en Venezuela, es parte de mis investigaciones, un día a día los últimos 7 años, ¿no? Y sí, algunas aplicaciones de comunicación que representan una amenaza por poner en contexto las situaciones que se generan en Venezuela, el gobierno ha limitado, ha bloqueado uh-huh, o ha cerrado. Y esto, por supuesto, deja céfalo ciertas tentativas de dignificación de las personas, ¿no? Esto es muy delicado, pero a su vez se mira con mucha cautela, porque te estoy hablando que hay más de 2.000 personas que están en las cárceles, que están siendo retenidas, torturadas, y entre esas personas hay muchos niños. O sea, imagínate que por mandar un mensaje en un grupo de WhatsApp, que aquí tendrían que llevarse toda Argentina, porque viste que acá sí, la gente habla lo que siente, y entonces en Venezuela si haces eso vas preso, pero desde niños, adultos, entonces hay una situación de persecución por las redes sociales muy fuerte. Yo tengo mi familia ya, y me preocupa mucho las comunicaciones, porque de alguna manera yo he sido visible dentro de los
claro,
que salieron de Venezuela, y cuando estaba en Venezuela también. pero sí potencia, porque la gente entonces tiene que tomar cuidado en lo que va a decir.
Claro, claro.
No puede expresar que está enojado con el gobierno, no puede expresar apoyo a la oposición, no puede criticar cuestiones que en otrora, en tiempos democráticos, pudiesen ser normales, y eso, por supuesto, que termina incrementando la condición psicológica de los que están afuera. Pero hay algo tremendo, es los que están adentro, porque el tema es que cuando migran, Sergio, migran los sujetos activos, pero en América Latina y en el mundo los procesos de recepción son muy difíciles, y los sujetos activos migran porque van a conseguir trabajo, porque van a ayudar a las familias que quedan.
Claro.
Si ese sujeto tarda 3-4 años en conseguir trabajo, con él sufre la familia que queda. Entonces, a eso sumale el que no podemos comunicarnos.
Claro.
La madre, el padre, cómo está mi hijo allá afuera, ¿no? Ese tipo de cuestiones es muy ingrata, muy dura. Y sumale a eso que las plataformas de envío de remesas también están siendo
observadas,
sí.
Qué interesante lo que haces. Yo pensaba también cómo debe ser el abordaje de la migración, de lo que recibió América en su momento de Europa, y hoy cómo Europa también tiene otro comportamiento. No sé si llegas a hacer esa analogía o
sí,
ese abordaje, pero en Europa también es otra realidad hoy la migración.
Sí, en Europa la situación está así. Europa es racista. Europa es racista, da pena decirlo, mucho aprecio,
sí.
No estoy diciendo el general de la gente, tengo muchos amigos europeos y son almas muy buenas, ¿no? Pero los gobiernos toman medidas que son seguritistas y no son medidas humanitarias, o no están diseñadas con vocación de democracia y amor al prójimo, con esa justicia y esa dignidad, que no solamente es un mandato de Dios, sino un principio elemental y fundamental de los derechos humanos. Entonces, vos ves, por ejemplo, todos los muertos día a día,
claro,
por el Mediterráneo, por las costas de Libia.
Sí.
Tú ves, por ejemplo, que Inglaterra hizo un acuerdo con Ruanda para hacer una especie de campo de concentración, ellos decían, para aliviar la migración en Inglaterra. Ves, por ejemplo, ahora que lo propio hizo Meloni, la presidenta de Italia, con los Países Bajos, para un poco desahogar, porque estos países son puertas de entrada a Europa.
Exacto.
Pero, ¿por qué? Decía Meloni en una crítica a Macron, le decía, bueno, pero si vos salís de estos cuatro países que están en África, que tienen la moneda francesa, donde vos traes el oro, y en vez de acomodarlos acá en Europa, o sea, le mejoramos la situación, una crítica que hicieron entre ellos. Entonces yo creo que eso podría ayudar mucho más a que no haya tanta movilidad para acá. Pero América Latina, que tu pregunta es, en una comparación de América Latina con Europa, mira, a final de 1800 y bien hasta la mitad de 1900, Brasil, Chile, Venezuela, creo que Uruguay, facilitaron programas de movilidad de personas de Europa para estos países. Sí, y facilitaron, se habían programas donde vos no podías traer a tu familia. Bueno, este instituto del gobierno te va a financiar la traída de tu familia. Evidentemente había una necesidad de población, había una necesidad de conocimientos especializados en ciertas áreas y hubo todo eso. Pero hoy, para el tema de la gobernanza migratoria, que es lo que está en crisis, la migración es una especie de estorbo, pero lo que es peor es que llegan y lo van estereotipando de tal manera que criminalizan a los migrantes,
claro,
incluso criminalizan las migraciones. Eso no le hace daño solamente al migrante, Sergio.
Uh-huh.
¿Sí? Porque si no es así y los países lo reciben, ¿cómo es la integración de ese sujeto,
claro,
con la ciudadanía?
Claro.
¿Y cómo la relación de la ciudadanía con ese sujeto que lo ve como algo peligroso? Si elevamos esos mitos, por ejemplo, que me vienen a quitar los beneficios del Estado, los beneficios sociales, que me vienen a quitar la casa, que me vienen a quitar mi trabajo, lo cual es una falsedad que aumenta la criminalidad, lo cual es falso y hartamente demostrado que es falso, entonces, ¿cómo es la relación de esta corriente, de esta gente que llega con esta gente que está? Y ahí nosotros nos podemos hacer una pregunta que viene para el conversatorio. ¿Cómo viven los NBA como pueblo natural de acogida a todos los que llegaron después?
Totalmente. Pero qué interesante, José. Entonces, presentás el libro la semana que viene. Contanos un poquito entonces el horario, dónde y también el precio. Esto, si está a la venta, ¿cómo lo podemos acceder?
Sí, el libro lo presentamos el jueves 3 a las 19:45 en el Zoom del Instituto Gutenberg. Allí va a estar disponible algo de stock para quienes quieran adquirirlo allí. El valor va a ser $25,500. Está disponible también ya en la librería Tinta Libre. Ustedes lo buscan como La Migración en América, Retos, Oportunidades y Testimonios. Y ahí ya lo pueden adquirir. Este es un libro que se imprime contra demanda.
Bien.
O sea, la gente pide uno, la editorial le imprime y le manda. Tiene un costo en la editorial de $25,080, pero no te pagan el envío. El envío vos lo tenés que pagar aparte.
Claro. Uh-huh. Y después un conversatorio, decías.
El viernes a las 19 horas hay un conversatorio. Esto es muy importante, Sergio, sí. Porque ahí vamos a poner las migraciones antiguas, alemanes, franceses, japoneses, y las migraciones relativamente recientes, como la laosiana, la colombiana y la venezolana. Entonces vamos a escuchar el relato de esta gente. Sí. Los que llegaron primero, que... Misiones habla de la identidad cultural, crisol de razas y todo esto, pero ¿hasta dónde visibilizas las migraciones recientes y el aporte que han hecho social, cultural y económico a Misiones? Entonces queremos poner eso en la mesa a ver qué sale. Pero antes de que comiencen las migraciones antiguas, la primera ponencia es del señor Méndez, un representante de la comunidad Envía, que nos va a hablar justamente de cómo se sienten con la recepción de los otros que llegaron, siendo ellos los naturales.
En el mismo lugar, ¿no es cierto?
En el mismo lugar, en el Instituto
Gutenberg. ¿Y a la hora?
Y es a las 19 horas. Bueno. A las 19 horas. Y el sábado...
O sea que jueves y viernes hay actividad.
Jueves y viernes hay actividad sobre las 19. Y el sábado, desde las 18 horas, en la Plaza San Martín, tenemos el cuarto encuentro intercultural de migrantes, que ya es una tradición.
José, estás con todo. Realmente te agradezco tu tiempo. Te felicito.
Gracias.
Éxito. Me parece que es un material de consulta interesante, importante. Y bueno, aquellos que quieran adquirirlo, hace una manera también de contribuir a este trabajo que hiciste.
Por supuesto. Y les voy a dejar mi número de teléfono, si te parece, y las redes sociales para quien quieran contactarse. Mi número de teléfono es el 3751-649425. 3751-649425. Mi correo electrónico es lapalabraquesomos@gmail.com, todo pegadito. Uh-huh. Y me pueden conseguir en las redes sociales como José León Toro Mejías o como Arepa Viva. Me pueden conseguir y pueden hacer las solicitudes por allí. Pero igual los esperamos 3, 4 y 5 en las actividades que tenemos. Y Sergio, por favor, no faltes porque va a haber una fiesta del paladar el día sábado. Fiesta de la identidad cultural y de migraciones los días previos.
¿El sábado qué hora era?
Desde las 18 hasta las 00.
En la Plaza San Martín. Bueno, voy a estar en los tres en ese orden.
Maravilloso. Te espero con mucho gusto.
José, muchas gracias por tu tiempo y por compartir esto con la audiencia y seguramente que todo el éxito en este trabajo que hiciste.
Gracias, amigo. Muchas gracias. Y gracias por el espacio. Saludos a la audiencia.